¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9. Como todos los martes, me acompaña mi amigo Luis Cuense. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo fue tu fin de semana, Nuria?
Bien. Bien la semana, bien el fin de semana.
Vi que estuviste leyendo en tu cuenta, @unlibrocorto.
Sí, un libro precioso.
De mujeres, como a vos te gusta.
Me encantan las mujeres que escriben, me encantan. Un libro que se llama Mulanas, de Emilia Zabaleta, que además de tener una encuadernación preciosa, Luis, porque está cosido y me encantan esos libros que... Me hacen recordar un poco los libros de antes, ¿no? Que venían así como cosidos a mano. Bueno, habla de diferentes mujeres latinoamericanas y la verdad que me enteré de muchas historias que no tenía idea o no tenía registro, porque bueno, han sido mujeres de otros tiempos, ajá, muy valientes, trágicas algunas, madres, otras, abuelas, mujeres del arte, de la historia. Y bueno, para conversar sobre este libro, tenemos en comunicación a Emilia Zabaleta. Hola Emilia, ¿cómo estás? Nuria y Luis, hola, te saludan.
Hola Nuria, hola Luis, buen día. Bueno, ahora ya, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Bueno, queríamos que nos cuentes qué significa ser mulanas, que también es tu cuenta en Instagram, ¿no? Y que ahí vas contando muchas historias de mujeres.
Mulanas, que en realidad es el nombre... es una palabra creada por mí que contiene diferentes como conceptos que vienen un poco de los intereses que siempre tuve, que es mujeres en la historia latinoamericana. No metí la H ahí adentro porque si no iba a ser medio complicado que para comunicar. Y además porque tampoco quiero restringirlo al pasado, ¿no? Porque también estamos, claro, hablando de mujeres de hoy. La idea es un poco conectar todas estas historias de mujeres de nuestra historia regional con la actualidad, ¿no? Y completar un poco la historia, porque, bueno, como ya sabemos, estuvo contada por hombres y donde los grandes protagonistas siempre fueron hombres. Y ahí es donde empezaron a aparecer en mis investigaciones, porque sí, yo vengo del ámbito de bueno, soy licenciada en Relaciones Internacionales, entonces siempre tuve esa cuestión de investigadora, esa base de investigación, claro, y empecé a encontrar un montón de historias un poco escondidas, o tal vez el lado B, porque a veces conocemos historias de mujeres que son mucho más mucho más profundas y mucho más ricas. Y así una me fue llevando a la otra y dije, pero esto es un mundo, es una geografía de mujeres increíble.
Sin fin.
Exacto.
Es increíble. Yo miraba la selección que vos hiciste de, hay 13 historias de mujeres y me llamaron la atención algunas, por ejemplo, o sea, destaqué algunas que a ver qué te parece a vos. Bueno, por ejemplo, Manuela Pedraza, digo Manuela Pedraza porque es una calle del barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, y quizá uno la transita, pero nunca hace referencia, bueno, ¿quién fue Manuela Pedraza, no?
Cuéntenos un poco, a ver, yo no estoy tan informado de quién fue.
Manuela Pedraza, bueno, para mí fue muy difícil la selección de los relatos, porque lo que quise es buscar perfiles diferentes, ¿no? Sí. Y orígenes también diferentes. Manuela Pedraza, a mí me gustó mucho su historia, me pareció muy atrapante y muy valiente. Ella era una tucumana que se vino para Buenos Aires, dicen que fue porque había tenido un hijo fuera de, bueno, sin haberse casado. Entonces llega a Buenos Aires, se casa con su marido, que es la que le da el apellido Hurtado, pues Manuela Pedraza y Hurtado. Y durante la primera invasión inglesa tuvo un rol muy, muy importante, que quedó registrado porque el general Liniers, que fue el defensor de la ciudad de Buenos Aires, envía a los funcionarios de la corona varias cartas contando lo sucedido cuando liberan al final a Buenos Aires, y menciona a esta mujer que le da un rango dentro del ejército, que creo que nunca se lo llegaron a dar, como una valiente mujer que le entregó el fusil de un inglés. ¿Qué es lo que pasa en esa contienda que sucede en plena Plaza de Mayo? En ese momento se llamaba, bueno, se empezó a llamar a partir de las invasiones la Plaza de la Victoria.
Claro.
Exacto. Y antes era la Plaza Mayor, como una copia de lo que es la Plaza Mayor en España. Y así fueron cambiando los nombres, ¿no? La Plaza de Victoria fue justamente por las invasiones inglesas. Y en esa contienda, en esa defensa de la ciudad, porque lo que quedaba era expulsarlos a los ingleses que habían estado 45 días en la ciudad de Buenos Aires, que es un montón, y el pueblo se armó como pudo, con la gente poco preparada, mujeres que participaron también, no era un ejército armado como estos ingleses que llegaban prolijamente con sus armas y todo, de alta tecnología para lo que era la época. Y bueno, Manuela en esa contienda pierde a su marido, su marido es asesinado por uno de los ingleses, entonces ella toma el fusil del marido, mata a ese inglés que había sido el que lo mata a su marido,
claro.
Y le entrega al general Liniers en forma como de trofeo, ¿no? Como de lo que obtuvo ese fusil de los ingleses, ¿no?
Claro, o sea, mata a quien mata a su marido, o sea.
Exactamente. Pero ella estaba dentro de esa batalla. Ella era una más, o sea, no creo que hayan habido tantas mujeres. Por eso le habrá llamado la atención al general Liniers, para poder anunciarlo esto, como que quede en los registros cuando le envía esa carta a la corona.
Claro. Ella era una mujer de armas tomar.
O
de armas llevar.
Sí, hay
exactamente.
Bueno, las 13 historias son muy apasionantes. Después está la de Rosa Campuzano, que fue la amante del general San Martín, nuestro libertador, y que luego muere en la pobreza, ¿no?
Sí.
Digo, también un poco como para repensar el lugar que tenían esas mujeres en ese momento, al lado de grandes hombres, pero muchas que después murieron en pobres o en el olvido.
La gran mayoría,
sí.
Exacto.
Mili, quiero decir algo a propósito del libro este que has publicado vos, Mulanas. Está acompañado, aparte de con escritos y la biografía de estas mujeres, por poesías que son tuyas, ¿no? Ese es también el atractivo. Yo sé que vos venís de una familia de artistas y quería preguntarte si para vos la poesía ha sido un don, algo que te ha sido dado, o es un arte que vos has tenido que cultivar, ¿no?
Es una buena pregunta, Luis. Siempre escribí de chica de adolescente, de una forma bastante poética, era escribir el diario, ¿viste? El diario de todos los días. Y muchas veces cuando escribía algún cuentito corto, de alguna manera me salía o me nacía algo de la rima, ¿no? Algo de lo poético, algo de la naturaleza y todo lo que me inspira. Después, por mucho tiempo, dejé de escribir en ese formato, con esa estructura, y volví, una vez que dejé de trabajar en Cancillería, que trabajé muchos años, y ahí es como que volqué todo lo que en realidad estas historias resonaban en mí, cómo de alguna manera yo me sentía conectada con estas historias, en un todo, y la mejor forma de expresarlo fue a través de poemas. Claro. No es que me puse a practicar, ni tampoco, por supuesto que yo voy a un taller de escritura y sí, siempre quiero mejorar y quiero aprender más, pero esa fue como un canal de expresión, ¿no? Como un canal de soltar, como un canal de cómo estas biografías resonaban en mí. Y la mejor forma fue a través de la poesía. Están las poesías cortitas que están dentro de los relatos, que sí, esas están más relacionadas al relato en sí, y después las otras que son, creo que inspiradas en la naturaleza, que vienen como a hacer ese canal de expresión en un todo.
Sí, el libro tiene unas fotografías preciosas, tiene, ya lo dije al principio, una encuadernación que es muy linda, es muy delicado. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Emilia?
Las fotos también son mías, pues como que volqué todas estas cosas que me generaron como inspiración, ¿no? Sí. De la madre tierra y toda esta energía femenina. El libro lo pueden conseguir a través del sitio web www.mulanas.com. Tenemos envíos a todo el país y está en ciertos lugares, en pequeños lugarcitos, que yo justo había hecho un posteo en mi cuenta de Instagram, @sermulanas, donde indico dónde lo pueden encontrar, principalmente en Zona Norte, pero pronto van a estar en la librería del Fondo de la Cultura.
Del Fondo de la Cultura.
Exactamente, ahí también lo van a poder encontrar pronto en estos días.
Bueno, y bueno, te hago la última pregunta porque después tenemos un montón de cosas y se nos acorta el tiempo, pero ¿vos ves algunas semejanzas con algunas mujeres de la actualidad a estas que contás en el libro?
Mira, muchísimas. La historia en sí, ya descrita y como vista con esta perspectiva femenina, uh-huh, bien completa, es como una historia que se repite. Yo hago sociedades literarias donde, sí, leemos a escritoras de la historia latinoamericana. Voy eligiendo escritoras de distintos lugares de la región. En este momento estamos leyendo una novela de una escritora peruana del siglo XIX, Clorinda Mato de Turner, y las temáticas que trata, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el trato de las minorías y cómo las incluyen o no en la sociedad, en este caso a los indígenas, el tema de la política y el gobierno, y estamos hablando de 1880 más o menos, es increíble cómo esto se puede aplicar al día de hoy. Tal y cual. Así con la vida de un montón de mujeres a las que yo investigo, que les pasan cosas que parecen ser las mismas, pero por ahí en contextos diferentes. Es como muy cíclico. Entonces, sí, la verdad que en la actualidad poder comprender un poco nuestro pasado, conocerlo, ayuda mucho a entender lo que ocurre hoy.
Bueno, ¿y lees escritoras mujeres?
Todo el tiempo.
A ver, contanos, ¿qué?
Ahora estoy leyendo a escritoras, jóvenes escritoras, que me gustan mucho los cuentos. Ajá. Estoy leyendo a Miluska Benavides, que es una escritora peruana, una joven escritora peruana, que tiene unos cuentos que me están encantando. O sea, como muy, muy conectados con esto del universo, ¿no? Cuentos muy mundanos, pero al mismo tiempo un poco místicos. Con la que estoy fascinada es con Guadalupe Nettel.
Ay,
también,
sí.
No. El matrimonio de los peces rojos.
Ese no lo leí.
No, es una maravilla. Y además me encanta porque toma mucho el recurso de la naturaleza de los animales y hace como un paralelismo de lo que le ocurre a un animal y cómo eso se impacta sobre la vida cotidiana de una persona, ¿no? Espectacular en los cuentos. Y después estoy con Vinditas, que es este este compilado de cuentos de mujeres latinoamericanas, uh-huh, hecho por Páginas de Espuma, que como que reúne a cuentistas que tal vez fueron olvidadas, ¿no?, en los últimos 40, 50 años, que no fueron tomadas en cuenta y tienen unos cuentos muy, muy, muy interesantes. Bueno, después, bueno obvio que Samantha Schwerling, o sea, veo muchísimas autoras contemporáneas.
Qué bien, qué bien que escriben las mujeres. Luis dice que yo siempre traigo y reseño escritoras mujeres.
Todas escritoras mujeres. Y yo voy a la librería y le digo, ¿me pueden recomendar algo que no haya escrito una mujer? Parece que solamente publican las mujeres. No, no los quiero ofender, pero bueno.
No, pero bueno, es real que tienen una literatura muy rica.
Hay un boom de la literatura.
¿Y se viene Mulanas 2?
Se viene Mulan. Yo creo que sí, vamos a esperar un poquito.
Un poquito.
Porque bueno, van apareciendo nuevos relatos.
Claro.
Pero sí, está abierta esa posibilidad.
Bueno. Bueno, Emilia, ha sido un placer que nos des este ratito para charlar de mujeres empoderadas. Y bueno, y mucha suerte con el libro, y sé que tenés un encuentro, que hacen un encuentro el 21 de agosto, que cruzan
San Antonio de Areco, sí,
un poco todo lo que es la historia de las mujeres junto con la naturaleza, con la tierra, así que
todo eso está en la página web, toda esa información.
Toda esa información la van a encontrar en el Instagram Ser Mulanas, ¿sí?, y en la página web mulanas.com, así que ahí van a encontrar todo lo que necesitan saber.
Copado.
Bueno, muchas gracias,
Mili.
Gracias a ustedes y bueno, los escucho siempre.
Chao.
Nuria, la música de hoy es Neil Young, Dolor, Caos y Triunfo. ¿Cómo construyó su obra maestra? Es una verdadera leyenda del rock aún en plena vigencia, después de haber editado más de una veintena de álbumes en solitario. Él comenzó formando parte de grupos como The Classic y The Squire a la ciudad de Winnipeg para volver a Toronto en 1963, integrando una creciente escena folk. ¿A vos te gusta Neil Young?
Me gusta, me gusta. Un clásico, Luis, un clásico. Sí, bueno, me agarré.
¿Te agarraste?
Me agarré del primer bloque y me copé con las mujeres. Bueno,
sí,
contame
estuvo
vos.
Estuvo linda la entrevista, Mili. Sí, sí. Muy bien.
Bueno, Mulanas, va a haber que, sí, que seguir que
yo
las historias.
¿Qué hice el fin de semana?
Sí, contame.
Bueno, como viste que el deporte no es lo mío, fui bastante a la librería. Pero encontré un libro de Luis Vinker.
No sabía que el deporte no era lo tuyo.
Y bueno, qué sé yo, poco. Que es un periodista. ¿Lo conoces a Luis Vinker?
Sí,
él es periodista del Gráfico de Clarín.
Sí,
llegó a dirigir La Razón.
Sí.
Y bueno, transmitió muchos juegos olímpicos. Y ahora tiene un libro que se llama Guillermo Vilas, el número uno, y que publicó Planeta. Cuesta 2.200 pesos, por supuesto. Está Guillermo Vilas, la tapa.
A ver, mostrámelo.
Y me encantó este libro, vos sabés, porque por supuesto que es un libro que recorre toda la vida de Vilas, es una línea temporal, pero sitúa bien cada momento y tiene un capítulo especial de los principales courts, de los partidos con Jimmy Connors, con Nastase, con Gottfried, con Bourne, con McEnroe, que estuvo en Buenos Aires en 1983 jugando la Copa
Davis.
Yo
no tengo idea de tenis, Luis, así que me estoy enterando.
Pero lo podés leer igual, porque no es para no es solamente para la gente que juega al tenis, te digo, es un libro muy interesante que además te describe cómo era la Argentina de ese entonces, la Argentina de Vilas. Uh-huh. O sea, es la Argentina de las Malvinas, ¿me entendés? Vilas, aparte, te das un montón de cosas, que donó miles de pesos para los soldados que estaban en la guerra. Y es también la Argentina de los grandes íconos del deporte, ¿no? Ahí tenés el equipo campeón del 78, lo tenés a Reutemann, lo tenés a Monzón, y por supuesto que aparecen todas las figuras. Haite, Mancini, bueno, hasta Mónaco, Batata, Clerc, que era el compañero,
claro,
de dobles con el cual no se hablaba, ¿entendés?
Claro.
Estaban peleados ellos dos.
Mira.
Vilas y Clerc, y jugaban juntos dobles. Y así ganaron y todo, ¿no?
Y todo, o sea, eso te va contando.
Sí,
va, cuenta,
contextualiza
en el
mucho
libro.
Sin ponerse aburrido, ¿no? Porque así como te cuento lo de Argentina, también pasaban cosas en el mundo. O sea, él jugó Roland Garros en el medio del mayo del 68. ¿Entendés? Y también fue a jugar a Estados Unidos cuando durante el gran apagón se provocaron una ola de saqueos en Nueva York. Pero tal vez lo más interesante de todos son estos datos que pone el libro, ¿no? Uh-huh. Y que presenta la profesionalización del tenis en la Argentina. La verdad es que en Argentina nadie jugaba al tenis o nadie pensaba en vivir al tenis. Era muy poca la gente, no había espacios para jugar al tenis, ¿no? Y el periodista Vinker hace algunas estimaciones, ¿no? Dice que en los 80 se calculaba que entre 1.5 millones y 2 millones de personas jugaban al tenis después del fenómeno Vilas, ¿no?
Mira.
Y que la construcción había aumentado de las canchas había aumentado en un 1000%. En el 75 hizo una entrevista a un tipo de una casa de deportes. Dice, se vendían 3 raquetas por día, y a los 80, 12. Y cuando fue la campaña de Vilas, se quedaron directamente las casas de deportes sin stock.
Sí. Wow.
El libro es muy ameno.
Lo que genera una figura.
Una,
¿no?,
figura. Y después de que pasó Vilas, vino Sabatini. ¿Vos te acordás? Sabatini,
Gaby,
ya nos acordamos
Sabatini,
más.
Sí, sí.
Bueno,
yo, por recomendación tuya, lo que hice el fin de semana fue ver el documental que está en Netflix.
Ah, está muy bueno. Se llama también El Número Uno, ¿no?
Que se estrenó en octubre del 2020. Y que se llama Serás lo que deba ser o no serás nada, que en realidad es una frase de Guillermo Vilas.
De San Martín, ¿no? Dicen esa frase.
Sí, pero se ve que él la tomaba y cuenta un poco todo, o sea, cuenta la investigación periodística que hizo otro periodista, que no es el escritor del libro que vos trajiste,
Vinker,
sino que es Eduardo Pupo, que se dedicó a 2 años de su vida a volver a estudiar los rankings del por qué Vilas no llegó a ser nunca número uno, ¿no?
En claro, el ranking. Él reclamaba, él decía, yo soy el número uno, llegó a ganar 50 partidos seguidos.
Y no lo ponía número uno.
Y nunca fue número uno.
Qué caro.
Él se peleó con toda la ATP, o sea, se peleó con los argentinos en una solicitada, se peleó en el mundo. Y está muy bien lo de Pupo, porque hace como toda una investigación de la mano de un matemático, ¿no? Bueno, no quiero spoilear la...
No, el documental es muy interesante. Los que les gusta el tenis, está es genial porque hace como una retrospectiva de sus partidos, del recorrido histórico, de también cómo él llega a jugar al tenis, de la relación con su padre. Y ahí me hizo acordar, Luis, al libro que ya comentamos acá, a Open, ¿no?, que es un bestseller, que es la historia de André Agassi, de sus memorias, cómo influyen a veces los padres sobre los hijos y los gustos, ¿no? Uh-huh. Porque él habla sobre la relación que tenía con su papá, y lo que le decía a su papá. Creo que su papá le dijo, hay una frase que en un momento le dice, tenés que ser el mejor, porque de la tibieza en la tibieza se sufre, en el éxito obviamente uno se feliz, un poco así. Y me acordaba del libro que comentamos de André Agassi, de la presión de su padre, ¿no?, de cómo lo obligó a jugar tenis. Bueno, hay como una... Nosotros que somos padres, estos libros nos ayudan para aprender y escuchar.
Sí, creo que igual la presión, del libro que yo leí, del documental que vi, la presión del padre de Vilas, que era escribano, no era tanto que jugara al tenis como que se recibiera de abogado, ¿no? Carrera que él comienza y termina abandonando.
Sí, es más, en una nota, creo en el documental, dice, no, bueno, jugué, gané todo, llegué a la Argentina, estoy muy cansado, pero bueno, ahora me tengo que dedicar al estudio. Y qué era bárbaro. Muy jovencito, tendría 15 años.
Ah, sí, ya sé, que sí, una entrevista que vos decís que bien habla Vilas, ¿no? Vos sabés que Vilas también tiene un costado artístico muy importante, porque él publicó dos libros de poesía, que los editó Galerna, se pueden conseguir todavía si te metes en internet, y están ilustrados por Pérez Ellis, el artista plástico, ¿no? Sí. Del cual él fue admirador. Y después, cuando dejó el tenis, se metió en la música, tuvo dos bandas y...
Es verdad. Yo me acuerdo.
Sí, sacó un disco tecno, ¿te acordás?
Sí. Y es el muy amigo. El mundo del espectáculo nacional se burló un poco de cómo cantaba Vilas, ¿no? Como que el micrófono le quedaba como muy... Se burlaban de cómo le quedaba el micrófono en la mano al lado de la raqueta. Había como una similitud. Hacían una similitud ahí.
Pero sabes que él era muy amigo del Flaco Spinetta. Incluso, esto no sabías, fue el padrino de su hijo Dante. Pues parece que el Flaco Spinetta y la mujer no se habían casado por iglesia. Entonces no querían bautizar al chico. Y Vilas lo convenció y se lo llevó a una capilla, y él es el padrino de Dante Spinetta. Está mal hoy Vilas, pobre, ¿viste? Tiene una enfermedad neurológica, ya no se muestra en público.
Sí, no se muestra en público.
Tiene cuatro chicos.
Sí, pero se casó, tiene cuatro chicos y vive en...
Cuatro pibes, ibas a decir.
No, y vive en...
En Mónaco,
sí. Lo que me gustó del documental también es el testimonio de su coach italiano, que dijo, nunca había algo igual. Jugaba 8 horas sin parar, sin frenar un segundo. La fuerza, la resistencia y el cuerpo privilegiado de Vilas. Es más, él decía, bueno, cortamos acá. Habían pasado 8 horas. Dice, si quieres puedo seguir.
Qué bárbaro, ¿no?
Increíble, la verdad.
Yo tengo algo para leerte que a mí me gustó. Es un extracto de una entrevista que le hace Carlos Terry para El Gráfico, 1973. Mirá lo que dice, ¿no? No está exento de poesía tampoco. Aunque tenga 20 años, lo más concreto en mi vida es el pasado. Puedo decir qué voy a hacer el mes que viene, pero no cómo va a ser mi vida dentro de 10 años. Y en otro momento dice, con el tiempo les gané a todos. Una gran satisfacción, sí, pero también una profunda tristeza. Es la seguridad de que el tiempo se pasa, se gasta muy rápido y se consume enseguida. ¿Qué tal, Vilas? ¿Lo tenías así?
Un romántico, ¿no?
Para mí con esto le enamoró a Carolina de Mónaco.
Ah, porque también tuvo muchas historias con muchas mujeres. Bueno, también con esa pinta, esa fama, ese éxito. ¿Quién no?
La música esta que nos eligió la producción
hermosa,
Neil Young estamos escuchando
para acompañar todo lo que tenemos en el programa.
Sí, y siguiendo con el deporte, Nuria, te quiero contar de otro proyecto editorial, vez de Guillermo Colino. Es un libro de poemas que se llama Delirio Cítrico. Guillermo Colino es maestro de escuela y además es profesor de esgrima.
Ay, me encanta.
Sí, y lo tenemos acá al aire para que nos cuente un poco de qué se trata del delirio cítrico. Hola, Guillermo. Luis Cuense te habla, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos gustaría saber de qué se trata este proyecto tuyo que se llama Delirio Cítrico. Nos gustaría que nos cuentes cómo nació y a qué está destinado.
Bueno, escribir poesía siempre ha sido algo que me ha gustado en toda la vida y cada tanto se me dan ganas de publicar, ¿no? Ajá. En este caso, como concuerda con que en octubre voy a participar de un mundial de esgrima, yo soy esgrimista desde los 5 años y hace como 30 años que soy entrenador también de este deporte. Ajá. Y a los 50 se me dieron ganas de volver a competir.
Qué bien.
Y bueno, y este año voy a ir a un Mundial Masters en Croacia en octubre. Ajá. Y cuesta bastante plata participar, viajar a Croacia en este momento.
Me imagino.
$100. Entonces, una de las maneras que tuve para recaudar fondos fue editar un libro yo mismo y venderlo así. Autogestivamente.
Sí, mira, bueno, Yo algo del esgrima sé, porque acá mi coconductora, Nuria Gómez Videla, tiene un padre que fue campeón de espada.
Hola, pero... Guillermo, ¿cómo estás?
Queremos que cuentes un poco más de la disciplina también, que no está exento de arte eso.
Le pregunté a papá porque mi padre fue campeón nacional de espada por equipos en 1982, ya es grande. Le mando un beso. Pero bueno, ¿cómo se une esto de este deporte que en realidad no es tan conocido y no es tan frecuente con la escritura, ¿no?
Y no, se une en algunos esgrimistas, nada más. Sí, no es muy conocido acá en Argentina. En realidad, en el mundo, en Europa, en Norteamérica, sí es un deporte bastante... incluso se pasan campeonatos por la televisión, ¿no es cierto?
Claro.
Aquí en Argentina hay momentos donde hay más, hay momentos donde hay menos. En este momento estamos en un resurgimiento de la esgrima, hace 4 o 5 años que está levantando muchísimo la cantidad de esgrimistas y de competidores. Incluso a nivel internacional también hay muchos que están obteniendo resultados. Uh-huh.
Mira, lo del resurgimiento es real, porque mis hijos van a un club de barrio en donde vivimos, acá en Capital, y sí. Este mes abrieron clases de esgrima. Para chicos de entre, bueno, a partir de 8 a 14 y después, bueno, otras categorías, pero es real. Y a mí me llamó la atención, y lo hablaba con mi papá, digo, de el resurgimiento. Pero ¿por qué se da esto? ¿Cómo llega? Y
muchas veces es por cuestiones mediáticas, ¿viste? Sale una nueva película del Zorro o alguna novela donde hay esgrima.
Mira,
como pasó con Montecristo en su época. Bueno, y entonces la gente se anima y quiere probar, ¿viste?
Claro, sí. Porque hay como que, y también un poco desde el sentido común, desmistificar esto de el tema de la espada, ¿no? Esto, ¿cómo lo contás vos? ¿Cómo contarías que es el deporte? Porque mucha gente no conoce, piensa en la esgrima, uy, ¿qué es? Es como...
Mira, una vieja definición de esgrima es el arte de tocar sin ser tocado.
Bueno, mira, qué lindo.
Entonces ya ahí aparece la palabra arte. Nosotros creemos que sí, que es un arte, además de un deporte, ¿sí? Es un deporte que se necesitan muchas capacidades, y el que no las tiene, no hay ningún problema, porque se van desarrollando, ¿no? La coordinación, el equilibrio, la potencia, la velocidad. Pero además tiene un aditamento muy fuerte, que es lo táctico, ¿no? Es un deporte muy estratégico y que además no hay tiempo de pensar nada, porque todo es instantáneo. Estamos a 2 metros del rival y en el medio hay 1 metro de arma mía y 1 metro del arma del otro. Por lo tanto, los tiempos de reacción son mínimos, milisegundos son. Entonces, esa reacción espontánea... es lo que nos sirve en realidad para resolver rápidamente otras situaciones de la vida, ¿no es cierto?
Claro.
De hecho, en las escuelas de teatro suele haber esgrima por eso, porque le permite al actor también resolver situaciones del escenario espontáneamente.
Mira vos, no tenía ese dato.
No, el arte de tocar sin ser tocado, increíble.
Guillermo, ¿y vos qué tiras? ¿Florete? ¿Espada? Sí, ¿cuál es la diferencia entre las armas?
En esgrima hay 3 especialidades: florete, espada y sable. Ajá. Se diferencian en qué lugar del cuerpo vale el golpe, el pinchazo, y con qué parte de la hoja del arma se puede tocar.
Ah, mira.
¿Sí? Sí. Florete es la que hago yo, y vale tocar solamente de punta en el tronco.
Mira.
En espada vale solamente de punta en todo el cuerpo. Esa es el arma que derivó de las armas de duelo.
Claro.
¿Sí? Y por último, en el sable vale tocar de cualquier manera, o sea, de punta, pero también pegando de la cintura hacia arriba.
Mira, bueno, aprendimos un montón hoy con Guillermo.
Sí, todas las competencias se compiten las 3 armas y en los 2 géneros.
Es muy interesante. No. Y al mundial. ¿Cuándo es el mundial, Guillermo?
El 8 de octubre empieza.
¿Ya? Ah, no te queda nada, tenés que vender los libros muy rápido.
Mi competencia es justamente hoy, dentro de 2 meses, el 9 de octubre.
Bueno, te vamos a desear lo mejor.
¿Y dónde se puede comprar el libro?
Eso te quería preguntar.
Y el libro solamente a mí, porque lo hago yo, así que no está en venta en ningún lado.
Bueno, pero ¿cómo te contactan nuestros oyentes?
Y les puedo pasar el número de WhatsApp, y ahí me van pidiendo, si quieren.
Decinos, a ver, ¿a dónde lo podemos conseguir?
Sí, el WhatsApp mío es 1130-555-645.
Bueno. O en redes también estás, en redes sociales. Estás Instagram también.
Sí. Exactamente, con mi nombre, Guillermo Colino.
Guillermo Colino, bueno.
Bueno, todo lo mejor en el Mundial y con este libro.
Bueno, muchísimas gracias, Luis.
Gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo, por la
charla. Muy interesante. Muy interesante.
Muchos éxitos. Después del Mundial volvemos a hablar.
Pero cómo no, por supuesto. Buenísimo. Muchas gracias. Adiós.
Chao.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
With the promise of a man.
Qué linda música tenemos hoy, ¿no?
Un programón, Luis, hoy tuvimos...
tenemos de todo, para todos los gustos. Bueno, si te gusta el deporte, si te gusta la literatura femenina, y te traje algo para nuestro bloque final, el más esperado por toda nuestra audiencia.
Las reseñas que espera toda la ciudad.
Bueno, escúchame, te traje música. ¿Sí?
Bueno,
te traje música. El libro se llama Opus Gelber, Retrato de un pianista. Es de la periodista Leila Guerriero, vos la conocés.
Sí, me encanta, sabes.
A vos te gusta mucho, yo lo sé. Y bueno, es la biografía de Bruno Gelber, también un retrato de uno de los grandes pianistas del siglo XX. Es bastante extenso, tiene 333 páginas y de momento se pone reiterativo. La verdad es que...
¿Todo eso leíste el fin de semana, Luis?
Sí, en menos del fin de semana, te digo. Leila Guerriero intenta una construcción narrativa que a fuerza de repetición consigue armar una semblanza bastante realista, pero a la vez teatral, de este prodigio, niño prodigio argentino. Gelber nació en el 41, parece, es medio incierta su fecha, viste que él es muy coqueto, pero en algún momento se filtró. Su papá era austríaco, era un violinista o chelista del Colón austríaco, no me acuerdo si era violinista o chelista, pero tocaba cuerdas. Y la madre era pianista argentina. Él tiene una hermana y es conocido porque cuando era chiquito contrajo poliomielitis, ¿viste? Y parece que estaba tan obsesionado, tan encantado con tocar piano, que le había pedido a sus padres que le cortaran la lira al piano y se lo pusieran encima de la cama. Así que él estudiaba con polio prácticamente acostado debajo del piano. Eso es una cosa,
bueno,
increíble.
Pero es muy interesante.
Súper interesante, ¿eh? Su vida. A los 21 él se fue a París. Y a mí tal vez la ahí estudió con Marguerite Long, pero la parte que más me interesó es cuando él cuenta, o la periodista relata mejor, su relación con Escaramuza. Escaramuza fue un profesor argentino, maestro de técnica de todos los grandes, Nuria, de Bruno Gelber, por supuesto, de Marta Argerich, de Daniel Barenboim o de su padre. La verdad que fue un gran formador. Parece que era una especie de genio loco, viste, que un día te decía una cosa y el día siguiente te decía otra, que los alumnos salían llorando de sus clases. O sea, a los ojos de hoy sería visto como un gran maltrato. Pero bueno, la verdad es que sacó grandes pianistas de su escuela, ¿no? Y Bruno Gelber, bueno, lo describe Guerriero como una persona fuerte, generoso. Él es un esteta, ¿no?
Ahora,
o sea, de repente se pasa como una persona muy hedonista. O sea, aparece eso, ¿no?
Sí, ¿puedo preguntar?
Sí, pregúntame.
Bueno, ella se reunió con él y
ella se reunió con él
este libro
en el 2017, en una serie de encuentros que aparentemente han sido todos grabados. Y él lo introdujo en su casa, ¿sí? Y con sus amigos. Él vive en el barrio de Once, en la Torre Saint, que es un edificio viejo.
Divino,
muy antiguo.
Que se restauró la fachada, lo restauró el
restauró,
Ministerio de Espacio Público.
Sí, sí. Sale ahí, incluso está reseñado en la crónica, cuando llega ahí y se encuentra con el edificio cambiado. Bueno, y parece que lo elige también porque es un gran edificio, ¿no? Como de mucha categoría, prescindiendo tal vez un poco del barrio, es lo que dicen, ¿no? Gelber parece que es dueño de un gran ingenio y de un gran sentido del humor. Dice la periodista Leila Guerriero que su arte consiste en ser el mejor vehículo de la obra de otros, pero él es su mayor composición y nadie puede interpretarla.
¿Cómo sería eso? O sea, que toca mejor obras de otros.
Y bueno, porque es el don del intérprete, ¿no? Traer al tiempo actual la partitura, ¿no? La partitura, en alguna medida, es información muerta, dice Gelber, ¿no? Es autor él mismo de una versión memorable, precisamente, del concierto número 1 de Brahms. Y a pesar de todo eso, dice que es una persona que parece que está más interesada en el bailando por un sueño que en las presentaciones que se hacen en el Teatro Colón. Gino Bogani, que es muy amigo de él y que se entrevistó con Guerriero, dice que eso es un rasgo infantil de él, que tal vez proviene de su propia enfermedad, ¿no?
Tremendo.
Dice esa, que no es culto, no se define como una persona culta, pero a la vez es una persona que tocó más de 5.000 conciertos en 50 y pico de países, que se ha relacionado con todo el mundo, literalmente, tout le monde. Y a la vez es una persona muy profunda y aguda en sus observaciones. Fíjate lo que decía, dice: salgo al escenario y veo pantallas. La gente no vive el momento presente, lo vive en relación con el recuerdo. Es cierto eso, ¿viste? Como que no se siente escuchar un concierto, lo graba para verlo después, o sea, en el momento actual está pensando, ¿viste? Hay un intercambio. O cuando habla del telefonito.
Muy buena esa interpretación.
Muy buena, pero escuchá, tiene bronca con los telefonitos y las computadoras.
A ver qué dice.
Dice con el telefonito, ¿no? El celular. Dice: la gente común tiene la impresión de que tiene un amigo. La gente común tiene la impresión de que tiene un amigo en eso. Lo encienden y está ahí. Y en realidad están solos como perros. Es una compañía que termina siendo muy falsa y al mismo tiempo dista mucho, así que yo lo evito. Sí. Bueno, la verdad es un perfil para amantes de la música, es bastante cordial, de fácil lectura. Si tenés a alguien que le guste la música clásica, se lo podés pasar, se lo podés regalar.
Sí, bueno, repetinos. Se llama
Opus Gelber, está impreso por Anagrama y es de la periodista Leila Guerriero. Tiene 333 páginas y cuesta 2.000 y pico de pesos.
Retrato de un pianista que vive en la Torre Saint, sí, en el barrio de Once.
Y vos que, sí, un pianista de los mejores siendo del mundo, de los mejores del siglo XX.
Bueno, yo te traje un libro de poesía, yo no suelo leer mucha poesía,
pero
Luis,
hoy estuviste a full, porque Colino, Mulanas,
sí, ¿no?
Demoras en la General Paz, estoy viendo.
Traje un libro de poesía que se llama Demoras en la General Paz.
No es un informe de tránsito, ¿no?
No es el informe de tránsito que solemos escuchar en la radio, pero este libro, ¿te acordás que nos lo recomendó Pedro Mairal? Porque en realidad es de Rafael Otegui, que es con quien Pedro Mairal tiene un grupo de música que se llama Pensé que era viernes. ¿Te acordás que él lo contó en la entrevista?
Muy divertido.
Bueno, a mí me gustó mucho el nombre de Demoras en la General Paz, porque en realidad los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia o en sus alrededores y todos los días transitamos la avenida General Paz, sufrimos el tema de las demoras. Así que me pareció.
¿Y dónde
como
está la poesía ahí?
Bueno, me pareció como, bueno, me generó intriga y fui a buscarlo, y en realidad lo que encontré es un libro de poemas, pero que tiene espacios recurrentes que son como muy citadinos. Entonces son situaciones que suceden en espacios como la ciudad, en un aeropuerto, una cuestión, cuestiones en la autopista, en un banco. No todo es tan así, sino que está atravesado también de paisajes patagónicos, porque el escritor, si bien nació en Buenos Aires, creció en la provincia de Neuquén, es sociólogo, escribió otros libros, o sea que es un libro de poemas que en realidad cuentan momentos. Estos poemas cuentan momentos. Y hay una mezcla de melancolía, hay como una especie de sofisticación en algunas palabras, en el armar de los versos. Por ejemplo, te digo algunos.
Nuria, ¿tenés algo? Ah, sí, dale. Decime un versito.
No, te digo algunos nombres de algunos de los poemas. Son Una foto, Como una planta trepadora, Novedades.
¿No tenés una estrofa para leer?
En la estación de servicio. No, hice una selección de frases como: el horizonte es asfáltico, esos autos le dan la espalda al sol, un bondi frena en la esquina y hace temblar las ideas. O sea, más ciudad que eso.
¿Sabés qué me hace acordar el título de Mueras en la General Paz? Ese cuento de la autopista de Cortázar, que no sé si lo leíste. Bueno, alguien lo habrá leído.
Bueno, acá yo marqué
se quedan en una autopista llegando a París y hay colas y colas y colas y nadie sabe qué pasó y están todos en la cola. Y bueno, Cortázar va describiendo qué es lo que pasa en cada uno de los autos, quiénes son, dónde están, qué relaciones mantienen. Es un absurdo total. No me imagino que...
Viste que todos hablan mal de las ciudades siempre. Uy, la ciudad, uy, no. Viste, pasó mucho en la pandemia. No, me tengo que alejar de acá, me alejo, busco algo, busco un pedazo de verde. Pero en realidad...
Camus decía, para estar en soledad realidad, no hay como la gran ciudad.
Pero en realidad, claro, la ciudad te da mucha letra, Luis. Este libro es muy lindo, va por la segunda edición, lo recomiendo.
¿Quién lo publicó?
Lo publicó una editorial independiente que se llama Caleta Olivia. Son difíciles las reseñas de las poesías, Luis, porque son muy subjetivas. Pero bueno, este recomendado.
Nuria, nos vamos, General Paz. Vamos a las
13. Ahora yo de acá me voy a agarrar la General Paz. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, programón el de hoy. Muy nos lindo. Encontramos el próximo martes, acá en Libros Sin Tiempo, a las 12 de la tarde, ¿no, Luis?
A las 12 de la tarde.
Chau, hasta la semana que viene.
Esto fue Libros Sin Tiempo. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.